hoy el objetivo de que esté el profesor Montenegro aquí en los estudios es porque vamos a presentar a María Eva Centeno, hija de Norberto Centeno, abogado, autor del anteproyecto que fue el antecedente principal del régimen de contrato de trabajo, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico-militar. Por eso le damos paso al profesor Alfredo Montenegro para que la presente y, bueno, para que tengamos una conversación.
María Eva Centeno, muy buenos días. Te saluda el profesor Alfredo Montenegro desde Radio Nacional Santo Tomé.
Mucho gusto, María Eva. Estoy aquí desde la ciudad de Mar del Plata.
Bueno, en primer lugar, realmente un placer, un gusto poder tener esta posibilidad de conversar con vos. Entiendo que es la primera vez que se te entrevista desde un medio de comunicación de Santo Tomé. Esto también tiene que ver con un proceso que se inició hace unos años atrás, rescatando la memoria de los desaparecidos santotomeños, de las víctimas del terrorismo de Estado santotomeño, y entre ellos la figura de tu padre, el doctor Norberto Oscar Centeno, una figura que durante mucho tiempo no estuvo visibilizado, ¿no? como santotomeño, como una de las víctimas, nacidas acá en Santo Tomé. Si bien siempre fue una figura reconocida, a nivel nacional, especialmente, en el mundo del derecho laboral y también de la militancia política. Este proceso comenzó acá en Santo Tomé hace unos años y hoy Santo Tomé tiene una calle que lleva el nombre de tu padre, y en el día de hoy se está inaugurando, en la Plaza San Martín, un paseo de la memoria donde se va a descubrir una placa donde también está el nombre de tu padre. Por eso, lo que más nos gustaría para la audiencia de Radio Nacional Santo Tomé es que nos puedas contar un poco, brevemente, ¿no? Sintéticamente, la historia familiar de tu padre, su nacimiento en Santo Tomé y su recorrido posterior.
Sí, papi, a ver, mi padre vivió, por lo que nosotros hemos podido recoger de la familia, vivieron pocos años en Santo Tomé. Él nació allí junto a su hermana y a su hermano Gerardo Centeno, que también ha fallecido, ya es abogado. Y a los pocos años se fueron a vivir a Posadas, por eso es que no se lo vincula tanto con Santo Tomé. Él estudió en Paraná y allí se recibió de escribano. Ahí es donde un poco antes, en el año 45, comienza también a trabajar en lo que era recién empezaba el Ministerio de Trabajo creado por Perón. Bueno, se recibe en Paraná de escribano y después de los pocos años ya se viene para Mar del Plata porque se casa con mi madre en el año 53 y yo nací en el 54, o sea que su paso por Santo Tomé fue muy pequeño, pero siempre, y de hecho siempre lo recuerdo yo cuando charlamos, que Corrientes ha sido una permanente en nuestra familia, porque es algo que nos ha unido siempre a la provincia, debe ser en la sangre que lo llevamos. Claro. Así que bueno, ese es la síntesis, familiar.
Claro, él posteriormente, nunca regresó, ¿no? Por la provincia o por Santo Tomé en particular.
Nunca volvió a Corrientes, porque en realidad tampoco se movió para Misiones. Mi padre era un obsesivo del trabajo, en realidad su perito era Mar del Plata, Buenos Aires, Mar del Plata. Pero además era poco el tiempo, hubo muchos tiempos de detenciones y demás, o sea que no era época de hacer mucho turismo. Y mi abuela vivía en Posadas, Misiones, entonces a Corrientes no, realmente no volvió.
Ah, pero sí regresó a Posadas en algunas oportunidades.
Sí, a Posadas sí, a Posadas a verla a mi abuela. Lo que pasa es que mi abuela después viene a vivir a Mar del Plata. En los años, estábamos en el año 70 por ahí, mi abuela viene a vivir acá a Mar del Plata, así que toda la familia, mis abuelos, tanto Gerardo como mi abuela, vienen a vivir acá a Mar del Plata, así que ya la familia queda unida acá. Mi tía Lida vive en Buenos Aires, y sí que quedó fue mi tío Coco en Misiones, donde ejercía como abogado.
Bueno, tu padre se recibe de abogado en la Universidad de La Plata.
Exacto, él se recibe de abogado, yo ya había nacido y estando detenido, porque en el año 55 lo detienen, pues, desde el golpe de Estado, y estando detenido él podía salir para rendir a plata.
Ah, o sea, en esos momentos, digamos, lo que sería bajo el gobierno de la Revolución Libertadora, o sea, estando detenido le permitían salir,
exacto, le permitían salir y rendir en La Plata.
A ver, entonces, desde temprano, desde joven, tu padre nace en el año 27.
En el año 27, el 17 de febrero.
En el año 27, o sea que para 1945, si no estoy sacando mal la cuenta, tu padre tenía 18 años.
Exacto, ¿no? Ahí empieza la carrera, exacto, sí, porque claro, Tengo todavía la libretita de exámenes. Es donde empieza la carrera de escribano en Paraná. Y se recibe de escribano en el año 49, 50 debe haber sido más o menos, y mientras tanto también, mientras estudiaba en Paraná, también trabajaba como inspector en, lo nombran a los años, una inspector en el Ministerio de Trabajo. No recuerdo bien cuánto tiempo, pero sí recuerdo de anécdotas que él ha contado cuando lo mandaban a los obrajes para inspeccionar las condiciones de trabajo.
Entiendo que también ya a partir de esa fecha, con la irrupción, digamos, del peronismo, la fecha del 17 de octubre de 1945, entiendo que ahí también sí, ya comienza su relación, su simpatía, su vinculación ideológica con el peronismo.
Exacto, sí, su militancia, que fue lo que lo llevó a todas las cárceles. Por ejemplo, él estuvo detenido en Conintes durante el año 60, durante 3 años, con el plan Conintes del gobierno de Frondizi, también por peronista. Volvió a caer preso en el año 69, también unos días en el año 76, hasta que es secuestrado en el año 77.
Claro. Hace unos años se publicó un libro, sí, La noche de las corbatas, sí, donde, bueno, hay un recorrido bastante amplio, no solamente por la historia, digamos, de tu padre, sino también por
de los compañeros que cayeron.
Exacto, en Mar del Plata, y todo lo que era, digamos, la movilización política y la situación política en Mar del Plata. Contanos un poquito, sí, o sea, tu padre, digamos, se especializa como abogado laboralista, fue abogado de numerosas organizaciones sindicales. ¿Cómo es esa trayectoria política de tu padre, digamos, entre fines de la dictadura de Lanusse y la llegada del gobierno de Cámpora? ¿Y cómo es esta cuestión? Entiendo que fue Cámpora el que lo cita para pedirle un proyecto exacto, de ley, sí, de trabajo, que Cámpora le dice, queremos una ley del trabajo que sea peronista, ¿no? ¿Cómo es fue verdad, ese, sí, esos sí, momentos?
Sí, fue cita, bueno, cuento todo por referencia, porque yo en ese momento tendría 17 años, 17, 18. Y sí, lo cita fuera, tienen una conversación. Él, lo que se quería, en primer lugar, porque, bueno, para no entrar en nada técnico, pero la legislación laboral está a través de una ley fundamental, pero después con mucha jurisprudencia y demás. Lo que se buscaba es hacer una ley, por supuesto, con el principio, si iba a surgir de un gobierno peronista, de un principio de progresividad y de intuitiva, como tiene que ser para el trabajador, y fundamentalmente que llegara a los trabajadores. Papá era una persona que su contacto con el mundo trabajador, él admiraba a los trabajadores, a los delegados de fábrica y demás. Y bueno, y se convirtió, tuvo una conversación, luego eso culminó en la ley de contrato de trabajo, que es la que sigue vigente hasta ahora, aunque la cercenaron de forma terrible, y bueno, claro, gracias al gobierno de Cristina y de Néstor se fueron recuperando muchas de las normas. Y bueno, sí, papá siempre decía, es la ley que va en el bolsillo trasero del overol, cuando llegan los delegados, llegan con su mano, conociéndola, y lo puedo decir por experiencia propia como abogada, que conocen al dedillo cada uno de sus derechos. Así que sí, realmente la ley de contrato de trabajo es una ley protectoria, como tiene que ser, sujeta ahora a algunos cambios, pero manejable a través del principio de progresividad. Sí, tuvo primero, ya digo, una reunión con Cámpora y luego se plasma en lo que es la ley de contrato de trabajo.
Sí, la ley, digamos, el proyecto que tuvo tu padre como uno de los principales redactores, lo que es la actual la ley 20.744, sí. Esa ley finalmente es aprobada en septiembre de 1974, sí, por el Congreso de la Nación. Para ese momento, sí, ya había fallecido Perón, que muere el primero, sí, de julio de 1974, sí, la situación política se había, digamos, agravado notablemente, digamos, el gobierno constitucional de su esposa ya había...
Era totalmente, sí, distinto.
Claro, y tengo entendido que para esa fecha... tu padre ya había comenzado a sufrir algunas, persecuciones o discriminaciones, o ser dejado.
Había sido alejado de alguna manera, porque le cuento una anécdota. Mi padre estaba trabajando en el estudio y llega la socia que hacía la parte civil y le dice: doctor, salió la ley. Por supuesto, se sabía que había salido, ya había salido la ley del Congreso. Y le dice: doctor, ¿tiene la texto? No, dice, no me mandaron nada. Así que mi padre, la primera ley que tuvo en sus manos fue una ley que la compró la doctora López Paz en la puerta del edificio de tribunales en Buenos Aires, que las corean, son esas de ediciones muy baratas. Claro. Bueno, esa fue la primera ley que mi papá tuvo en sus manos. O sea, evidentemente ya el signo político había variado 180 grados y mi padre iba tomando iba alejándose, digamos, de la escena.
Claro. Y vos tenés recuerdos, por ejemplo, a partir de ese momento, recordemos un poquito a la audiencia, comienza, por ejemplo, a desplegarse el accionar de la tristemente célebre Triple A.
CNU.
Y en el caso de Mar del Plata, la CNU, que ahora te vamos a preguntar un poquito. ¿Tenés recuerdos así, justamente, cómo la situación se fue, digamos, agravando ya a partir de ese momento, año 74, 75, porque esto también tiene que ver un poco con la contextualización del golpe de Estado, ¿no? Del 24 de marzo, es decir, que el golpe del 24 de marzo, el despliegue de la violencia estatal, del terrorismo de Estado, ya tenía antecedentes a partir de estas organizaciones paramilitares y a partir de, digamos, de otras persecuciones políticas.
Bueno,
sí.
Bueno, cuando nosotros empezamos con el juicio de la verdad, o sea, después en los años, en el 2001 creo que fue más o menos, que empezamos con el juicio de la verdad, cosas que nosotros sabíamos y que se comentaban y demás, que sabíamos dentro, en el ámbito local, surgieron claramente a través de los testimonios. De hecho, nosotros hemos terminado ahora, hace unos meses, el juicio contra, no unos meses, ya estoy perdida con los años, un año y pico, un juicio contra la CNU, que la CNU era un grupo de ultraderecha que siguió trabajando después como mano de presión durante el gobierno militar. Sí, sí, ya existía esa y de hecho, compañeros peronistas, no es el caso de mi padre, no puedo decir que haya, por lo menos que nosotros tuviéramos conocimiento, antes del 76, no hubo bomba ni nada por el estilo, sí hubo amenazas, pero sí hubo desapariciones y demás, que surgen dentro de ese actuar dentro de la ciudad de ese grupo, fundamentalmente de la CNU, que es lo que uno más conocimiento tenía.
Claro, recordemos, le comentamos a la audiencia, la CNU son las siglas de la Concentración Nacional Universitaria, que ese era, digamos, su nombre, y que justamente era la expresión, digamos, paramilitar, terrorista, de lo que, digamos, a nivel nacional era la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista. Exacto. Argentina, comandada.
Por eso, sí. por eso es tan importante este juicio que se hizo acá en la ciudad de Mar del Plata y que nosotros llegamos a condena. De hecho, hace poco murió de COVID en prisión domiciliaria, pero el doctor De Marchi, que era un fiscal de acá de Mar del Plata, y que en un grupo con otros abogados y con otra gente fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Esa condena fue muy, muy importante.
Claro.
Porque el golpe de Estado fue cívico-militar, se juntaron, todavía falta muchos civiles que deben responder por los intereses que hicieron funcionar a través del golpe de Estado.
Claro, 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 claro. María Eva, quería preguntarte, a ver, un poquito ya, ¿qué recordás o cuál es tu vivencia de esos momentos tan difíciles, ¿no? Que fueron los años 1976, 1977. Esto está bastante desarrollado, digamos, en el libro que yo mencionaba, la noche de las corbatas. Cuando llega, se produce el golpe de Estado. Ahí tu padre tiene es detenido por primera vez, pero luego es liberado. ¿Y qué fue esto de la noche de las corbatas para la audiencia de Radio Nacional?
Bueno, mi padre es detenido en el año 76. En realidad estuvo desaparecido con otro grupo durante 3 días y bueno, después lo liberan. A partir de ese momento continúa con su trabajo. Es más, continúa el movimiento, sobre todo de los abogados laboralistas. Fundamentalmente mi padre continúa trabajando y muchos juicios a través de las sentencias de la Corte Suprema se iba a tratar de que se revirtieran las reformas que se habían hecho sobre la 21744. Y continúa trabajando hasta que el 7 de julio del 77 primero secuestran en el sur al doctor Candeloro, que había sido excelente, había sido socio de mi padre, militante político, no peronista, pero militante político de izquierda, viviendo en el sur, y bueno, lo secuestran junto con su esposa y lo traen a Mar del Plata. Cuando llega a Mar del Plata se secuestra a mi padre junto con uno de sus empleados, que después lo dejan libre, y esa misma noche secuestran a varios abogados, el doctor Arestín, con la edad se me están yendo los nombres, al doctor Arestín, bueno, fueron varios los abogados que fueron secuestrados, en este momento desaparecidos, a excepción de mi padre, que aparece en el auto su cuerpo aparece, perdón, no en el auto, mi padre aparece en el camino al cementerio, y dentro de su auto los militares hacen simular un enfrentamiento con dos personas que ya estaban muertas, y en el baúl del auto aparece otro abogado, que es el doctor Bossi, que también había sido secuestrado. Bueno, eso es lo que sabemos. Pasaron los años de la dictadura, un silencio mortal, que es lo peor que nos ha pasado a los familiares, aunque yo creo que nosotros somos privilegiados porque tenemos el cuerpo, porque no hay cosa que no poder hacer, no poder tener la verdad sanadora realmente. Esa verdad empezó con el juicio, al principio el juicio de los comandantes, y luego cuando, después de los indultos y demás, cuando se inician todos los juicios, tanto en Mar del Plata como en cada uno de los lugares de los centros clandestinos, y se va desbrozando la verdad y los hechos, que es absolutamente sanadora, realmente, y que hay que continuar hasta lo último.
Claro, claro.
No sé si te he podido explicar bien todo. Si necesitas alguna otra cosa, yo te respondo, no sé.
Sí, no, y aparte me parece muy... muy interesante, más allá de los datos, esto que vos decís respecto de la importancia de conocer la verdad, la importancia de más allá de la tragedia que significa la pérdida, ¿no? De en forma violenta de un ser querido, frente a esa tragedia, por lo menos tener la posibilidad de tener una tumba, de poder llevar unas flores, de conocer, bueno, cuál fue finalmente su destino, por más doloroso que sea, y en el caso de tu padre, es doloroso, ¿no? Porque él fallece en manos de sus captores del ejército argentino. Esto está absolutamente documentado, absolutamente probado. Fue llevado a la justicia, hay condenados por la muerte de tu padre.
Además, dentro de esa misma causa, que son tres causas, se llama la Cueva 1, 2 y 3. La última se terminó ahora también hace unos años. Lo importante, en primer lugar, se ha podido probar la perversidad que existía. Es una abyección total, cómo se daban las cosas, pero también estaba dentro todo de un proyecto general de desaparición realmente de todo un movimiento nacional. Entonces eso es importantísimo, más allá de los hechos, de la tortura y demás, que son terribles y que uno trata de olvidarlos. Claro. La perversidad y el hecho de no saber, de no haber todavía la gente, hay que pensar lo que sufren las abuelas que buscan todavía a sus nietos. Es un dolor, es una diversidad, que creo que, si bien la idea de el nunca más es algo que nos cobija a gran parte de la sociedad argentina, que todos estamos contestes en que esto nunca más debe pasar, todavía, salvo los que lo hemos pasado o los que tenemos acceso a gente que lo está pasando, todavía no se toma la inmensidad del dolor de saber que tenés un nieto y no sabes dónde está. ¿Qué es lo que pasó con tu hijo o tu hija en los últimos segundos? Yo tengo la gran suerte de haber hablado con la esposa del doctor Candeloro. Me dijo qué es lo que pasó con mi papá en sus últimos momentos, y sé que mi papá no estuvo solo, que era lo que a mí me carcomía durante muchos años. Y eso tiene un valor importantísimo para nosotros, pero que no lo tienen muchas otras familias. Entonces eso es muy importante, eso es lo que hay que resaltar, que esto nunca más puede llegar a pasar. Perdón.
No. Me parece que... No, realmente es muy muy valioso todo lo que decís. ¿Cómo se compone tu familia, María Eva? Vos tenés una hija, tengo entendido.
Tengo dos hijas. Tengo una hija en España y tengo otra hija en Buenos Aires, que es Lucía, que vive en España, y Constanza, que vive en Buenos Aires, y por la que seguimos luchando en este país.
Claro. Tengo entendido, tu madre vive...
Mi madre vive, sí, Eve Centeno, sí vive, por suerte. Le dieron su primera dosis, estamos esperando la segunda dosis de la vacuna.
Bueno, y ella se encuentra bien. ¿Cómo vive ella, por ejemplo, estos momentos, esta fecha? ¿Hay algo que nos puedas comentar?
Sí. Mamá tiene 90 años, entonces... yo siempre digo que es la sabiduría de los años te va dando, no sé, yo creo que es porque te estás acercando también al momento de encontrarte con tus seres queridos, y lo vas viviendo con mucha paz. Y realmente mamá siempre ha sido un ejemplo de fortaleza para nosotros, porque hay que decir, mamá, la primera detención de mi papá fue al año siguiente de haberse casado. Yo tenía un año y mi mamá tenía 24 años, mi papá 27 y mi mamá 24. Después de ser detenido, y ahí iba con sus chicos, o sea, como siempre decían, íbamos con los chicos, nos permitían a veces verlos en Dolores cuando estaban cerca, o si no, mamá llegó hasta Rawson a verlo a mi papá. O sea, mamá es una persona que ha sido, que con sus años se tuvo que ir acostumbrando a llevar la vida de compañera de un político que sufría en prisión, que había que de nuevo cada vez que salía en libertad, y que había que apechugar mientras estaba. Así que tiene una gran paz, realmente, por suerte. Y tengo una hermana, Cristian.
Claro, sí, eso estaba al tanto. Hoy sabemos que, bueno, hoy en el país hay agrupaciones de estudiantes en diferentes universidades que recuerdan, que evocan la memoria de tu padre, que llevan el nombre de tu padre en el nombre de sus agrupaciones. Está presente, digamos, la memoria de tu padre como uno de los principales autores de esta ley, que, como le pidió el presidente Cámpora en su momento, tenía que ser una ley peronista, una ley que resguardara y que protegiera.
Te cuento una cosa. Mi padre fue uno de los redactores. Por supuesto, hay una parte que es muy importante, que fue novedosa, que es la parte de excedencia, beneficio de excedencia para la trabajadora que tiene un bebé o que su bebé se enferma. Eso es conocer realmente el sufrimiento de una madre que tiene que dejar a su hijo enfermo para ir a trabajar. pero es muy importante, y eso lo puso mi padre, eso es mérito de mi padre, el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, que para nosotros es muy importante cuando analizamos el caso concreto, que es el que dice que el contrato de trabajo tiene por principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre, y que después es un intercambio de económico. Eso es de una importancia fundamental para analizar el poder que tiene el hombre trabajador organizado, no organizado sindicalmente, sino organizado como sociedad para producir una revolución. Esa era la idea de mi padre, que la revolución se iba a hacer a través del hombre trabajador, que ese trabajo es el que iba a emparejarlos tantos. Y creo que eso los chicos, por suerte, los chicos lo han ido rescatando, y eso es lo que nos da esperanza, aunque a veces nos querramos romper la cabeza contra la pared cuando escuchamos esa cosa. Así que bueno, eso es para nosotros un gran orgullo y una emoción tremenda cuando yo veo, sí, los nombres que algunos, que los jóvenes, en la figura de mi padre, ¿no? O sea, no sé si es todo un lío.